Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales, estimados oyentes. Les saluda
Julia Palomino.
Y quien les habla, Silvia Calderón. Y estamos aquí para presentarles este espacio Camino hacia la Luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Corán. Primeramente escucharán la aleya 8 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
En cuanto a los que tienen fe y hacen obras justas, habrá una recompensa eterna para ellos.
Si recuerdan, en el programa anterior explicamos sobre los incrédulos, cómo los politeístas y los ateos no pagan el zakat o las limosnas reservadas para el bienestar de los sectores pobres de la sociedad, pues no tienen fe en el más allá. Incluso si tales personas hacen buenas acciones durante la vida, no tendrán ninguna recompensa por su falta de fe en el único creador del universo y el día de la resurrección. La aleya que ahora les recitamos se refiere a los creyentes, que tienen fe en Dios y en el más allá, y moldean su vida en consecuencia, con el resultado de que en el día de la resurrección serán recompensados generosamente por sus acciones justas. Esto significa que la fe y las buenas obras justas son inseparables. Aquellos que hacen buenas acciones en la vida y no por el bien de ninguna recompensa a cambio, también recibirán abundantes recompensas en el más allá, ya que Dios Todopoderoso otorga sus recompensas sin gratificación. De hecho, sería inadecuado esperar una remuneración por nuestros insignificantes actos de justicia, pero Dios es tan misericordioso que les otorgará a los creyentes la dicha permanente del paraíso junto con recompensas interminables.
Esta ley ya nos enseña que la fe y las obras justas no están separadas una de otras y ninguna será útil sin la otra en el día del juicio. Las recompensas reservadas en el más allá para los fieles serán para siempre y permanentes, a diferencia de las bondades de la vida transitoria del mundo mortal, que son limitadas y están destinadas a perecer. Allahumma Rabban. Ahora escucharemos la ley 9 y 10 de la misma sura.
قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ
Di, ¿realmente no crees en aquel que creó la tierra en dos días y le atribuye socios? Ese es el Señor de todos los mundos. Puso en él montañas firmes sobre él y lo bendijo y ordenó allí sus diversos medios de sustento en 4 días, por igual para todos los buscadores de los medios de sustento.
Estas aleyas le ordenan al profeta, bendiciones de Dios sobre él y su prole, que les diga a los árabes paganos que cómo no creen en el Creador único, que no tiene asociados ni socios. De hecho, la tierra en la que vive y aprovecha sus diversos productos, desde la agricultura hasta la ganadería y la industria, fue creada por Dios sin la ayuda de nadie. Él es el Señor del universo entero y administra cada asunto minuto a minuto. Por lo tanto, Él es el único que merece ser adorado. Como dice la sura, la tierra fue creada en etapas o fases y fue adornada con varias recompensas como mares, ríos, océanos, montañas, llanuras, valles, plantas, animales, pájaros, etc., para el beneficio de la mejor creación, la raza humana. Cabe señalar que la frase creado en 2 días en realidad significa etapas o fases y no debe tomarse verbalmente como días, ya que antes de la creación de la Tierra, el sistema solar y la posterior aparición de la noche, día, mes y año, no existía ningún día que significara que Dios Todopoderoso necesitaba 2 días para crear la Tierra. Él es omnipotente y omnisciente, y aunque Dios Todopoderoso puede crear los cielos y la Tierra y todo lo que existe entre ellos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, creó los cielos y la tierra en etapas que dan testimonio del hecho de que el poder requiere consideración y conveniencia. La siguiente aleya, la aleya número 10, se refiere a la elevación de montañas firmes y poderosas, en las cuales y en sus valles existen varios tipos de bendiciones divinas, incluyendo la provisión del sustento, crecimiento de plantas con frutos, flores, vegetales y propiedades medicinales, refinamiento de agua contaminada en agua pura, sembrado y cosechado abundantemente, excavación de minas, preservación de nieve, suministro de rocas para la construcción, control de terremotos, tormentas y vientos, y sirviendo como valijas para viajeros. Vale la pena señalar que las montañas sirven como el ancla de la tierra, ya que algunas de sus raíces se encuentran en el agua, por lo que las olas no pueden devastar las tierras secas. Aquí también la palabra 4 días significa 4 etapas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, todo el universo ha sido creado por el Dios único sin la ayuda o asistencia de los asociados y su participación en la administración de los asuntos del mundo de la naturaleza. Segundo, la creación ocurrió gradualmente en varias etapas en lugar de puntualmente, según la sabiduría del Señor Altísimo. Tercero, Dios ha creado las diversas recompensas de acuerdo con las necesidades de las criaturas. Sin embargo, la codicia de la humanidad, junto con la ingratitud de las bendiciones divinas, ha llevado a la discordia.
Ahora escucharemos las aleyas 11 y 12. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
Luego se volvió hacia el cielo y era humo. Y le dijo a él y a la tierra, «Vengan de buena gana o no». Ellos dijeron, «Venimos de todo corazón». Luego los estableció como siete cielos en dos días y reveló en cada cielo su ordenanza. «Hemos adornado el cielo más bajo con lámparas y los hemos protegido». Esa es la ordenación del Todopoderoso, el Sábelo Todo.
Habiendo mencionado la creación de la tierra y la colocación de todo tipo de recompensas en beneficio de sus habitantes, especialmente la raza humana, estas aleyas se refieren a la creación de los cielos. Quieren decir que cuando Dios decidió crear los cielos, primero fueron en forma de humo que fue moldeado y embellecido. Las órdenes divinas fueron obedecidas por el mundo de la materia y de manera similar a la creación de la tierra. Los cielos también fueron creados en dos etapas o fases. Esta ley indica explícitamente que los cielos, la tierra y todas las criaturas tienen varios grados de inteligencia y es una consecuencia de su naturaleza inteligente que Dios se dirija o les ordene y que obedezcan las órdenes divinas. Por supuesto, Dios ha creado siete cielos, pero lo que vemos por encima de nuestras cabezas es el primero que la tecnología humana encuentra difícil de penetrar. Además, los cuerpos celestes que flotan debajo del cielo aparecen como estrellas en la noche y formas de decoraciones del cielo. Las estrellas, o más adecuadamente los planetas, algunos de los cuales son mucho más grandes que el tamaño de la Tierra, tienen sus propios lugares distribuidos donde flotan de manera ordenada, sin chocar entre sí o excediendo sus límites para desviarse de sus órbitas fijas. Las estrellas o los planetas tienen muchos misterios. Cualquier cosa que se encuentre dentro de nuestro conocimiento con respecto a los cuerpos celestes y lo que se descubra más tarde son adornos del cielo que observamos con nuestros ojos y esa es la razón por la cual esta ley se ha referido a ellos como lámparas. En otras palabras, se asemejan a las luces debido a su brillo y emiten luz sobre la tierra día y noche.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. El cielo se formó a partir de una materia parecida al humo. Toda la creación es obediente a Dios, entonces los seres humanos debemos cumplir con las órdenes divinas en lugar de desviarnos de la ruta como muchos lo hacen debido a su incapacidad para usar adecuadamente el don del intelecto. El sistema de creación es muy vasto y está más allá de nuestra comprensión, ya que todo lo que vemos como estrellas que salpican el cielo también tienen un propósito para su creación. Mientras que los seres humanos no tenemos conocimiento de otros cielos e innumerables criaturas de Dios. Y por último, el universo es la manifestación del infinito conocimiento y poder de Dios. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por su sintonía. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah,
Allah hamdalillah. Bienvenidos a Etiquetaje.
Venezuela conmemora 10 años de la partida física del comandante Hugo Chávez. Por este motivo, más de 60 líderes y políticos latinoamericanos visitaron Caracas para sumarse al homenaje y participar en el Encuentro Mundial Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Chávez en el siglo XXI, en el que debatieron durante 3 días el futuro de la izquierda. Decir Chávez es decir amor, lealtad y victoria, así aseguró el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Señaló que a 10 años de su siembra, el pueblo venezolano transformó el dolor en fortaleza para seguir movilizándose en las calles, luchando por la defensa de la patria y para consolidar el proyecto bolivariano que soñó. Por su parte, el mandatario boliviano Luis Arce, uno de los líderes que asistió al evento, reafirmó su compromiso de seguir la lucha contra el imperialismo y el capitalismo, lo que según él es la mejor forma de rendir homenaje al legado del comandante Chávez. A su vez, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que Chávez, el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano, como lo definió Fidel Castro, continúa invicto y honró su ejemplo con el compromiso de seguir resistiendo y venciendo. Las redes sociales también se llenaron de la etiqueta Chávez vive. Carlín escribió, Chávez es la lucha de un pueblo que se ha multiplicado en amor, trabajo, conciencia y solidaridad. Manifestó que su legado está presente y Venezuela brilla con fuerza y mantiene viva su memoria. Pedro Cruz opinó que la convicción de que el comandante Hugo Chávez está hoy más vivo en Venezuela, latinoamericana y en el mundo quedó patentizado durante las conmemoraciones de los 10 años de la partida física y siembra del comandante. Mambi Rebelde publicó una foto de Chávez y Fidel Castro y los calificó de verdaderos líderes y eternos hermanos. Aseveró que en ellos prevalece el amor por Latinoamérica, la integración de los pueblos y la firmeza de no ceder ante presiones imperialistas. Ni muerto ni olvidado, Chávez vive y vivirá por siempre. Los hombres como él son inmortales, fue la reacción de otro internauta desde Cuba. Hasta un nuevo programa de etiquetaje.
Hoy en el frasco.
Decenas de miles de israelíes han salido a la calle.
Masivas protestas en contra de una reforma judicial que pretende aplicar Benjamín Netanyahu.
Porque él está siendo investigado por corrupción y consideran que impulsa esta reforma para beneficiarse.
¿Y cómo reacciona el primer ministro israelí ante esta crisis?
Una intervención israelí en la Cisjordania ocupada deja 10 palestinos muertos.
Hay una nueva masacre.
En Nablus, en Cisjordania, el ejército israelí ha matado a 11 palestinos en una redada que ha dejado también más de un centenar de heridos.
Una redada a gran escala, la más mortífera junto a la realizada en Jenin el 26 de enero pasado.
Redada.
Hay víctimas civiles como un hombre de 72 años y un adolescente.
La violencia ha escalado con la llegada del nuevo gobierno ultranacionalista y ultraconservador que ha prometido endurecer la política contra los palestinos.
El responsable de esto es este personaje. Benjamín Netanyahu.
De esta manera, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu trata de escapar de la realidad de las crisis que lo acechan por todos lados.
Casi 60 palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén Este en lo que va del año.
Esto es el régimen israelí. El régimen israelí es en su esencia, en su origen, es un régimen criminal, es un régimen asesino y es un régimen discriminatorio y genocida.
Es una vergüenza. Una vergüenza que esta llamada comunidad internacional simplemente guarde silencio. El régimen israelí debe ser castigado.
Además, hablaremos sobre la fuerte represión en Perú con nuestra invitada del día. El Frasco, con ustedes, un conductor catástrofe.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. El grave terremoto en Turquía y Siria desató un gran movimiento de ayuda humanitaria por parte de algunos países. Volvió al país la brigada argentina que brindó asistencia humanitaria a Turquía y Siria. Regresa a Venezuela fuerza de tarea humanitaria que apoyó a Siria tras terremoto. Sin embargo, parece que otro grupo de rescate también regresó, pero con algo que no le pertenecía. Equipo israelí de rescate roba antiguos manuscritos en Turquía. Y debido a la lógica reacción del pueblo turco y la difusión de este robo en las redes, se vieron obligados a volver sobre sus pasos. Tel Aviv devuelve manuscritos a Ankara después de ser robados por el equipo de rescate israelí. ¡Cuánta nobleza! Y mientras Siria sigue recibiendo ayuda humanitaria tras el terremoto, otros se encargaron de enviarle misiles.
Bombardeo israelí en Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que el ataque dejó una quincena de muertos, incluidos civiles.
¿Veremos alguna reacción de la ONU? Quizás algún tironcillo de orejas. ¿Sanciones? No. Nadie dirá nada. Y atención, aquí está la reacción de la ONU. Pero bueno, lo cierto es que para comprender el accionar del régimen israelí es preciso saber que desde hace semanas se vive allí una situación de creciente inestabilidad.
Decenas de miles de israelíes han salido a la calle. Han venido para enviar un mensaje al nuevo gobierno de extrema derecha de Benjamin Netanyahu, que quiere reformar el sistema judicial.
Una reforma para debilitar el Supremo fractura Israel y provoca protestas masivas contra Netanyahu. Así, las protestas contra el régimen de Tel Aviv se fueron intensificando. Y siempre que Netanyahu está en problemas, hay algo que aumenta. Israel en crisis, protestas, inestabilidad económica y aumento de violencia con palestinos. Cuando Biden se vio en problemas las semanas anteriores por el Nord Stream y el desastre de Ohio, el Pentágono recurrió a hablar de ovnis para desviar la atención. Pero Netanyahu parece recurrir a otros métodos.
En Nablus, en Cisjordania, el ejército israelí ha matado a 11 palestinos en una redada que ha dejado también más de un centenar de heridos.
De esta manera, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, trata de escapar de la realidad de las crisis que lo acechan por todos lados.
Hay una nueva masacre.
¿Masacre? Nada de eso, señores. Prestemos atención a cómo trabaja el tema la prensa dominante para justificar lo ocurrido. Enfrentamientos en Nablus. 10 palestinos muertos durante redada israelí. Bueno, decir enfrentamiento ya está muy usado. Mejor cambiar de palabra. 11 palestinos muertos por disparos israelíes en choques armados en Nablus. Con un hombre de 72 años, otro de 66 y un menor de edad asesinados, ya suena raro hablar de choques, palabra que además podría presuponer cierta igualdad de condiciones, pero obviamente no.
Con piedras y palos. Los palestinos de Nablus en Cisjordania ocupada atacaron a las fuerzas israelíes.
O sea que fuerzas ocupantes ingresan a una región de habitantes nativos que tienen palos y piedras. ¿Y esos son los atacantes? Será mejor recurrir a nuevos eufemismos. Una redada israelí, operativo militar israelí.
Es una incursión militar de un ocupante de las tropas de asalto que ingresan al territorio palestino para asesinar a 10 palestinos.
Ahora prestemos atención a este video registrado durante lo que los medios hegemónicos llamaron redada u operativo. Si ese video con una madre palestina corriendo con su bebé en brazos hubiese ocurrido en Ucrania, tendríamos portada en todos los medios, película de Hollywood, campaña en las redes sociales y dos series de Netflix. Pero no, porque pasó en Palestina. Mientras todos los ojos están puestos en Ucrania, las tropas de ocupación israelíes asesinaron a 11 palestinos, incluidos un niño y 3 ancianos, e hirieron a más de 100 durante una incursión en la ciudad de Nablus. Esto es una masacre, ni una palabra de condena de la comunidad internacional. Y ante todo lo ocurrido, la indignación y reacción del pueblo palestino fue masiva.
La ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada, rindió este miércoles homenaje a los 10 palestinos muertos durante una nueva agresión de las fuerzas de ocupación.
Miles de personas se manifiestan en Cisjordania y Gaza para criticar la carnicería israelí en Nablus.
No hay otra salida que luchar, que resistir, que enfrentarse. Lo que, como siempre lo decimos, el pueblo palestino ha entendido que esta es la única salida para la liberación total de la tierra de Palestina.
Y si bien hubo algunos titulares, eso pasó mayormente desapercibido en medios de comunicación masivos. Cohetes desde Gaza y bombardeos de Israel agravan la escalada de violencia. Y como de costumbre, se activaron titulares que claramente recortan la información y, a pesar de todo lo que hemos visto, buscan mostrar al régimen israelí como el que simplemente responde. Israel respondió con bombardeos aéreos al lanzamiento de 6 proyectiles desde Gaza. Pero más allá de estos esfuerzos mediáticos, en las redes sociales se siguió poniendo en evidencia el accionar de un Netanyahu en aprietos. Netanyahu parece estar haciendo todo lo posible para iniciar una guerra con sus repetidas y escaladas provocaciones contra los palestinos. Una agenda extremista que no parte solamente desde quienes gobiernan, sino también desde cierta prensa. Presten atención a este titular publicado por The Times of Israel. Los niños palestinos son los explosivos del futuro. Sin palabras, pero esta vez parece que la ONU sí reaccionó ante lo sucedido. ¿Qué habrá hecho esta vez? ¿Condenar, denunciar, criticar, reprochar, cuestionar? Ahora sí que se puso firme. ONU cuestiona protocolos de represión de palestinos por Israel. Suena bastante elegante que la ONU hable de protocolos de represión, ¿verdad? Fuerzas israelíes atacan a mujeres palestinas mientras demuelen una casa en Jerusalén. La postura de la ONU contra los crímenes israelíes es hipócrita, dicen los palestinos. ¿Y Estados Unidos qué habrá dicho la Casa Blanca? Evidentemente los años pasan y los argumentos se repiten.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en una conferencia de prensa regular que Washington reconoce las preocupaciones de seguridad de Israel, pero que estaba profundamente preocupado por la gran cantidad de heridos y la pérdida de vidas civiles.
Una profunda preocupación que solo se manifiesta ante la prensa, mientras el pueblo palestino sigue siendo acribillado. Desde principios de año, 60 palestinos han sido asesinados por israelíes a un ritmo de más de una muerte por día. Mientras tanto, en Perú las armas también siguen apuntando hacia el pueblo, en este caso por parte del régimen de Boluarte. Crisis en Perú. Denuncian crímenes de lesa humanidad contra manifestantes. Según la Defensoría del Pueblo de Perú, ya suman a 60 los muertos y a más de 1.000 los heridos por la represión del gobierno de Dina Boluarte en poco más de dos meses. Pero para muchos, este Perú no existe porque los medios de los poderes fácticos lo ocultan. Y si los medios de los poderes fácticos ocultan, cuando los medios alternativos intentan mostrar lo que sucede, ocurre lo siguiente. El gobierno y bandas civiles hostigan a la prensa alternativa y extranjera. A su vez, y mientras ya se ha excusado de declarar tres veces por las muertes en las protestas, Boluarte prohíbe el ingreso al país de quienes van a constatar lo que allí está pasando. Como abogado de derechos humanos, el régimen de Dina Boluarte me ha impedido el ingreso a Perú de manera de ocultar a la comunidad internacional la masacre que se ha venido realizando. Por su parte, López Obrador también se expresó sobre lo sucedido, tras lo cual Boluarte retiró al embajador mexicano. Pero eso tapó la denuncia que hizo AMLO y que tiene que ver, cuando no, con los recursos naturales. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestra invitada del día.
Y muchos intereses creados en el Perú, porque es un país con muchos recursos naturales y esos recursos naturales son muy ambicionados por las grandes empresas transnacionales apoyadas con gobiernos extranjeros. Estamos hablando del gas, del cobre, del oro, de la plata, del litio.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Lourdes Rivanedeira, que es coordinadora de la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina. Lourdes, muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Lourdes, allí veíamos, ¿no?, este tema del que se habla poco en los medios y que ha tocado AMLO, precisamente. ¿En qué medida tiene incidencia esta cuestión de los recursos naturales en el golpe que se le ha hecho a Castillo?
Mira, en estas últimas décadas han regalado todos los recursos naturales del Perú. O sea, realmente tiene mucho que ver el fujimorismo con los contratos ley. Bueno, no sé si sabés que en la constitución del fujimorismo, él cambió cuando él estaba gobernando, cambió la constitución, y una de las cosas que hay allí en esa constitución, uno de los puntos, tiene que ver con los contratos ley. Contratos que duran entre 30, 40 años para justamente vaciar nuestros recursos naturales, ¿no? Y que más del 80% de las ganancias se las lleva las empresas de afuera, ¿no? Exacto. O sea que para el Perú no queda casi nada.
Ahora, ¿cómo crees que se ha producido este golpe contra Castillo? Y de alguna forma, digamos, ¿vos crees que este acercamiento que él tuvo a la OEA y Estados Unidos terminó siendo un error fatal?
Sí, mira, a ver, creer en estos organismos internacionales, que son organismos de derecha, yo creo que fue un gran error. Y por el otro lado, también, de alguna manera, por un lado, en lo nacional, el haber roto con el partido que lo llevó al gobierno. Él rompió, se abrazó de la derecha, se abrazó de los caviares. Nosotros allá en Perú se le dice caviar a los que se dicen que son de izquierda, pero en realidad están disfrazados. Entonces, y él terminó rompiendo con Perú Libre, que uh-huh. fue la estructura política que lo llevó. Entonces, ¿cómo podés gobernar cuando quien te apoyó y quien estuvo en la calle todos los meses para bancar a Pedro Castillo y que llegue al poder fue justamente el partido, ¿no?
Exactamente. Bueno, y digamos desde que se sentó Boluarte en la silla presidencial, bueno, hemos visto lamentablemente lo que ha sucedido, esta represión brutal, y podríamos decir que los medios hegemónicos han atacado a Castillo desde el día en que asumió. Y después lo que están haciendo ahora, digamos, es de alguna forma validar lo que está haciendo, o silenciar en todo caso lo que está haciendo Boluarte. ¿Vos crees que allí en los medios está una de las razones de la crisis del Perú?
Sí, totalmente. Los medios de comunicación son parte de este golpe, han sido durante años. Yo siempre digo, los medios de comunicación crean realidades. Uh-huh. Y ellos terruquean, ellos hablan mucho del terrorismo, ¿no? Eso es algo que también han vuelto a sacar a la luz. Entonces, cualquier persona que no está de acuerdo con ellos es terruco, como se dice allá, ¿no? Uh-huh. Pero para mí, los medios de comunicación son los terroristas psicológicos de alguna manera, porque desde el momento que apareció Pedro Castillo, los medios de comunicación se encargaron de decir de que él era terrorista, que el partido político era terrorista. Entonces ellos fueron creando todo este terror. Imagínate que la campaña era, si votás a Pedro Castillo, nos vamos a convertir en Venezuela, en Cuba. Entonces, bueno, ellos son parte, ¿no? Y hoy en día, como bien lo decís, a Dina Boluarte no dicen nada, no hablan de los muertos, no hablan de los asesinados, porque en realidad son asesinados, masacrados, jóvenes de 16 años, jóvenes que ni siquiera estaban quizás en la marcha, simplemente porque estaban caminando y una bala les cayó, pero de esas cosas no hablan, ¿no? Es como que están silenciados.
Y allí lo que también vemos, digamos, es una fuerte discriminación hacia el pueblo originario, ¿no? Que son también quienes se han manifestado y apoyando que lo liberen a Castillo, ¿no? El racismo es un componente ahí que está muy presente, ¿no?
El racismo, en Perú el racismo estructural es tremendo. O sea, nosotros nos miramos con este color, pero no sé, nos miramos con ojos azules y rubios. Pareciera muchas veces que las personas incluso que llegan de provincia porque ya están en Lima y porque ya tienen un trabajo y porque quizás tienen un celular y, no sé, un carro, creen que ya son de otra clase social y de otro color de piel, ¿no? O sea, nosotros somos indígenas, afroindígenas, pero somos sumamente racistas. Y si tú te das cuenta, en toda la campaña en contra de Castillo también fue, ¿no? Este cholo, este indio bruto, ¿cómo va a gobernarnos? Como si Lima o los limeños fueran lo único, la única parte del Perú, ¿no? Uh-huh. Olvidándose de todos los hermanos de campesinos, que son los que hoy están en la lucha y son los que hoy han venido de ese Perú profundo que nosotros llamamos y que están en Lima, ¿no? Luchando.
Lourdes, lo que vemos quizás es ciertas similitudes, inclusive en las imágenes, con aquel golpe que le han hecho a Evo Morales, ¿no? Y en aquel momento veíamos un hostigamiento permanente a la prensa alternativa y a algunos medios extranjeros precisamente para que no se vea lo que está sucediendo. Acá está pasando lo mismo, ¿no?
Totalmente lo mismo. Es más, te cuento que han cerrado hace menos de un mes, fue una delegación de la Argentina, que es una comisión por los derechos humanos, para justamente, así como fueron a Bolivia, fueron a Colombia, Chile, esta vez fueron a Perú, uh-huh. para recoger las voces en primera persona, saber qué es lo que está pasando. Y allí cuando llegaron, suerte que ellos salieron, salió un comunicado del Ministerio del Interior donde se cierran las fronteras. Entonces, se le está negando el ingreso a medios de comunicación, a abogados de derechos humanos. Imagínate cómo se está acercando el Perú, ¿no? Y bueno, lo que tenemos, por suerte, son medios alternativos, las mismas personas que usan mucho el TikTok, claro. Y bueno, y por los grupos de WhatsApp, pero la realidad es que se ha cerrado las puertas a los medios de comunicación.
Y después podemos hablar también de lo que sucede con los vínculos que tiene el Perú con los Estados Unidos, ¿no? Digamos, ahora también, inmediatamente apenas asumió Boluarte, el primero en reconocerlo, uno de los primeros fue Estados Unidos. ¿Qué hay allí?
Bueno, Estados Unidos no ha sacado nunca la pata de Perú y no quiere sacarla de América Latina, ¿no? De esta nuestra patria grande. Pero en Perú todo lo de Estados Unidos llega primero a Perú. En Perú no se habla ahora un poco con Pedro Castillo, unas cosas estaba tratando de que el quechua sea la segunda lengua, incluso que se enseñe en las escuelas, pero allá lo primero que llega es todo lo de Estados Unidos. Recordá que es uno de los países que más bases militares norteamericanas tenemos. Hace poco, una en el Callao, frente allí, a donde antes era una prisión, hoy hay una base militar de Estados Unidos. Entonces, nuestros militares se han ido por siempre, se han capacitado en la Escuela de las Américas y siguen. Imagínate que nosotros tenemos video de ahora, había incluso militares estadounidenses junto con los policías enfrentándose a la comunidad peruana. Ahora en las marchas, y tenemos videos, y todo el armamento y las mochilas y la ropa que tienen los policías, los militares, dice Estados Unidos.
Claro, más claro.
O sea, imagínate, más claro imposible, exactamente.
Lourdes, bueno, hemos visto a AMLO, a López Obrador, ¿no?, que ha criticado duramente a Boluarte y señala esta cuestión, bueno, ha señalado los recursos naturales, pero en particular, ¿vos crees que estos testimonios, esta presión de líderes latinoamericanos puede llegar a contribuir a que la situación vuelva a un cauce democrático?
Mira, es lo que nosotros esperamos, tenemos esa esperanza. La realidad que el Perú es bastante complejo, me parece que imagínate que si hablamos incluso de la independencia, fue el último en independizarse. Uh-huh. Entonces, esperemos, nosotros estamos esperanzados que sí, pedimos y agradecemos siempre a los hermanos de la patria grande, los otros países que puedan hablar o hacerse escuchar al respecto de lo que está pasando, denunciar todo lo que está pasando. Que dejen a Pedro Castillo libre, que no se siga violando los derechos humanos de las personas, el derecho a la protesta, todo sigue igual, ¿no?
Exacto.
Por el otro lado también sabemos, y creo que no se esperaban con esto, que nuestros hermanos están dispuestos a seguir en la lucha, ¿no?
Y bueno, y justamente teniendo en cuenta eso, es importante dar la batalla cultural porque desde los medios y también desde los candidatos de derecha, sobre todo, cuando hay alguna dificultad económica, ¿a quién se señala inmediatamente? A los inmigrantes, ¿no es así?
Sí, somos el chivo expiatorio. Siempre tenemos la culpa de estas políticas de hambre, por ejemplo, ¿no? Y esto pasó en el gobierno anterior justamente a este, donde, bueno, nos culpaban de todo. Si, no sé, hay delincuencia, es culpa de los migrantes. No hay trabajo, es culpa de los migrantes. Y nunca se habla de todo el aporte que hacen los y las migrantes, ¿no? De todo el aporte que ya hacen con la cultura, con el trabajo. Hay cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántas migrantes que vinimos en su momento, en los 90, y que nos dedicamos a cuidar a los viejos, ¿no? A los niños. Entonces, me parece que todo ese aporte, en el momento cuando hubo el problema acá del campo, nunca le faltó a la capital, por ejemplo, las verduras. ¿Y por quién fue? Por todo este cordón frutihortícola que tiene que ver con los bolivianos. Entonces, todas esas cosas nunca se dicen, ¿no? Ahora, nadie dice de que seguramente por ahí hay migrantes que quizás delinquen, sí. Pero no tiene que ver con la nacionalidad, ¿no? Esto en los medios de comunicación, que siempre, ante alguna situación, un boliviano, un peruano, y eso no se dan cuenta también de lo que eso significa en el día a día de uno que es peruano, de uno que es, que es boliviano, ¿no? Recuerdo mucho en su momento cuando por flores aparecían pintadas que decía haz patria y mata a un boliviano, o que todos los peruanos éramos narcoterroristas, chorros. Entonces, eso en el día a día a nosotros influye. Pero bueno, yo creo que es esto. No somos ciudadanos. Y sabes que hay algo también que yo siempre digo, ¿no? Hay veces perdemos, incluso no terminamos de ser ciudadanos plenos en nuestro país porque nos vamos y no terminamos de ya ser ciudadanos plenos ahí. Y tampoco somos ciudadanos plenos en el país que nos recepciona. Entonces, muchas veces a mí me preguntan, yo a veces voy a Perú y me dicen, che, y acá me dicen, ¿de dónde eres? Entonces, digo, ¿no? Y a veces también digo, yo tengo 30 años acá. ¿Dónde aporté más? ¿A qué país aporté más en mi vida?
¿No? Exacto.
Entonces, y ahí es una interrogante.
Lourdes, te agradecemos mucho por haber estado aquí en el programa.
No, a ustedes. Muchísimas gracias.
Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que, por supuesto, está relacionada a lo que hablamos en el programa el día de hoy.
Los bárbaros que todo lo confían a la fuerza y a la violencia nada construyen, porque sus cimientos son de odio. José Martí.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Debo irme, mi planeta me necesita.
Síntesis. En los primeros días de marzo entró en vigor la reforma electoral en México, la cual ha causado diferencias entre los oficialistas y los opositores. Esta reforma, aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados y denominada como Plan B, es una modificación propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición la califica como una reforma anticonstitucional, mientras el oficialismo la defiende como un desafío para la supremacía del Instituto Nacional Electoral y el ahorro del presupuesto. En este informe les contamos las opiniones y los puntos de vista de ambos lados. En abril de 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma constitucional con la intención de abaratar los costos del sistema electoral en el país azteca. Sin embargo, el Congreso la rechazó y el gobierno tuvo que modificarla y mandarla a aprobar en el Congreso. El proyecto de ley modificado fue respaldado por senadores y diputados y lo denominaron Plan B. En pocas palabras, la reforma electoral pretende un ahorro estimado de 1.200 millones de dólares al plantear ajustes en la burocracia electoral y legislativa, así como una disminución en el presupuesto de los partidos políticos. La oposición, junto con los funcionarios electorales, advierten que el cambio afectará su capacidad para realizar elecciones libres y justas. Dicen que podría conducir a una reducción del 85% en su personal, así como el cierre de varias oficinas locales de la autoridad electoral. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Todo es un pretexto de los conservadores corruptos para
enfrentar al gobierno. No hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario. Es para que haya jueces, consejeros honestos, íntegros, incorruptibles, y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo.
Este 2 de marzo, con la entrada en vigor de las reformas legales, Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y mano derecha del titular del órgano, Lorenzo Córdoba, ha sido cesado tras 14 años en funciones. El mandatario celebró la remoción del funcionario, a quien criticó por haber estado tanto tiempo en el mismo cargo con un sueldo mayor al que gana un presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Pues a lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia. Pida que vivimos en una república, no en una monarquía. Me gustaría que él informara desde cuándo está en el cargo.
¿Eh? 14 años en el cargo.
14 años, sí, no me recuerdo. Muy poquito. ¿Eh? 2008. ¿Y todavía se atreve a ir a quejarse? Es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años. Porfirio tardó 30, más 4 del compadre, 34. Me refiero a Porfirio Díaz. La ley electoral que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE.
El presidente López Obrador argumenta que la reforma electoral responde a las demandas del pueblo de una política de austeridad y de crear órganos electorales que garanticen comicios legítimos sin la posibilidad de que haya fraude. Sin embargo, la oposición planteó sus críticas y organizó a su personal en una mega marcha en la capital contra la iniciativa del gobierno. Denunciaron que los cambios suponen un atentado democrático y ponen en riesgo la supervivencia de un organismo independiente que logró acabar hace 2 décadas con el régimen unipartidista que caracterizó el sistema político mexicano durante el siglo XX.
Y no todo en la reforma es negativo, hay algunas cosas rescatables. El problema es que hay más cosas preocupantes que rescatables. Ahora, el punto medio lo va a tener que encontrar la Suprema Corte, porque esta ley va a ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia y la Corte va a tener que decirnos qué partes de la ley son constitucionales y qué partes no son constitucionales.
El clamor principal en esta marcha es defender al INE y con ello defender la transparencia de las elecciones. No se puede permitir que el árbitro electoral sea tocado y mucho menos intervenido.
Meses antes, López Obrador había convocado a sus partidarios a las calles en defensa de su reforma y para mostrar su pulso ante la oposición y así jactarse de su alta popularidad.
¡Estoy valiente! ¡Es nuestro presidente!
Dicha reforma ha tenido tantas reacciones que otros países se atrevieron a declarar sobre el asunto. El gobierno de Estados Unidos alegó que la reforma pone en peligro la democracia en el país azteca. López Obrador acusó a Washington de inmiscuirse en los asuntos internos de México y le recordó que hay más democracia actualmente en México que en los Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden. Muy contrario a lo que piensa el presidente Biden, que siempre habla de igualdad.
Yo defiendo a México y voy a seguir defendiendo. Como digo, hay más democracia ahora que en Estados Unidos, hay más libertad ahora que en Estados Unidos, hay más justicia social en México que en Estados Unidos. Aquí hay menos discriminación racial que en Estados Unidos.
El gobierno informa que la reforma electoral ha sido objeto de una serie de ataques de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones, construida a base de falsedades. Teniendo en cuenta que el próximo 2024 es el año electoral en México, que la gran popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador causa mucha dificultad para que los opositores regresen al poder, así como la falta de transparencia en el INE y de respuesta al pueblo, podría repetirse el escenario de las elecciones presidenciales de 2012, cuando un fraude electoral le prohibió a AMLO llegar a la presidencia.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.